Muy buenos días, ya son las 6:37 minutos de la mañana, es jueves 23 de noviembre de este 2023, días de acción de gracias, bueno, en los Estados Unidos y Canadá, pero ya por acá hemos adoptado esa linda tradición que bueno, de la que hablaremos un poquito más tarde ya al final del programa. Estamos con ustedes, Franco Olivares, esperamos que se nos una en un rato, Andrés Julio Irujo, también el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el Dr. Ricardo Pérez Pandela, Juan Manuel Peña, el bateador designado por Emil Deboarí. También tenemos invitados el día de hoy, tenemos Donkey Feather Talks, hablaremos de la gratitud. Y por aquí también andamos, se me olvidó, Alan, no se me olvidó, aquí está. En apoyo a la producción del programa está Alan Bordier y en un ratito también, bueno, en un ratito no, ya estamos por aquí, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días, buenos días. Jueves de Acción de Gracias. Uh-huh. Y hay que dar gracias por lo que nos dan, pero también por lo que nos quitan. Claro. Hasta por la gripe hay que dar gracias.
Uh-huh. Sí, yo creo que dar gracias por todo lo que nos pasa, porque de pronto en algún punto de la vida tú te das cuenta que eso que te pasó te salvó de alguna otra cosa.
Claro, y también por lo que nos quitan, porque si usted llegó bien a su destino, le quitaron muchos obstáculos del camino. Uh-huh. No le pasó nada, o sea que hay muchas razones para dar gracias y coincido contigo de que aunque no es una tradición nuestra como país, ¿verdad? Históricamente y culturalmente, qué bueno que la adoptamos porque es una celebración bonita.
Sí, yo creo que es
una celebración muy que debería enraizarse más.
Yo creo que sí.
Aunque no lo celebremos igual que en Estados Unidos, exacto, pero sí que si usted puede dar gracias por algo, délas. Uh-huh. Que eso se multiplica y le llegan más cosas.
Dicen que la gratitud es la madre de todas las virtudes.
Claro. Uh-huh. Sí, porque si usted no es agradecido, lo que te digo, no te llega más nada. Uh-huh. Nada más, te quedaste ahí.
Sí.
Pero bueno, nosotros aquí agradecidos y buenos días.
Bueno, pues.
Bueno, no está don Andrés, sí.
No.
Seguimos,
sí.
Bueno, hay que hablar del tema del contrato de Aerodom. Uh-huh. Que está en el boletín de noticias que lo va a estudiar la Cámara de Diputados, una comisión. Pero desde hace días vienen saliendo unos cuantos reportajes en la prensa analizando hasta dónde hemos llegado con ese contrato. Uh-huh. Y los cuestionamientos que ha tenido. Yo soy, digamos que, partícipe del hecho de que una negociación que se hizo en el 1999 o antes no es igual a una que se haga ahora. Y creo que eso pasa en general con todo en la vida y con, claro, y con todo lo que se hace en términos públicos y privados. Las decisiones son hijas del contexto. Quizás si me ponen hoy a tomar una decisión con factores distintos a lo que tenía hace 5, 10 o 15 años, probablemente mi decisión sea distinta, quién sabe. Uh-huh. Pero en aquel momento, y creo que lo he dicho en otros comentarios, la República Dominicana era distinta. Era otro país totalmente. O sea, tanto en el crecimiento del Producto Interno Bruto, en la inversión que podía hacer el Estado, porque el presupuesto yo creo que era una décima parte de lo que es hoy, el presupuesto nacional. En el ámbito político, en el desarrollo del mismo sector privado. Yo me atrevo a decir que quizás en pocos años habría posibilidad de que un consorcio dominicano tome por completo una inversión como esa, ¿por qué no? Uh-huh. Y comience a proyectarse a tener inversiones parecidas en otras partes de la región. ¿Quién sabe? Ojalá la República Dominicana tener empresas que se internacionalicen, así como esas que vienen aquí a administrar infraestructuras nuestras o a hacer grandes obras. ¿Por qué no? Podemos aspirar a eso. Pero lo que yo sí critico es que si el contrato vigente y la concesionaria vigente tiene tantos cuestionamientos sobre el ejercicio del contrato existente, bueno, ¿por qué extenderlo y punto? ¿Por qué no discutirlo más ampliamente? El ver si se puede hacer un proceso competitivo donde haya otros que incluso generen que la concesionaria actual pueda hacer una mejor oferta. que es quizás el cuestionamiento más importante que podemos hacer. Estamos claros que, como digo, son momentos distintos de la historia dominicana, pero yo creo que en el ejercicio competitivo de buscar un concesionario, sea el mismo, sea otro, ahí es que vamos a encontrar una mejor oferta para la República Dominicana, que es al final de cuentas lo que nosotros queremos. Porque estemos claros de algo, ese aeropuerto, y yo creo que ningún otro de esa naturaleza, lo puede administrar el Estado. No tiene ni el expertise, ni la facultad, ni siquiera él tiene la capacidad instalada para mantener una inversión de esa naturaleza y hacer las otras que se necesitan hacer. Independientemente de que en República Dominicana haya grandes talentos que puedan dirigirlo. De hecho, lo dirige una mujer dominicana, el aeropuerto.
Uh-huh. Tú sabes que yo, a mí a principios de los 90, me tocó hacer mi pasantía en el aeropuerto. Y todo se manejaba a través de la gobernación del aeropuerto, que en ese momento el gobernador era Jackie Núñez del Risco. Y entonces nos recibió a mí y a un grupo de estudiantes de turismo de APEC para hacer la pasantía allí. Y lo único que estaba contratado outsourcing era la parte de todo lo que tiene que ver con la
rampa.
La rampa, uh-huh. Exacto. Creo que se llamaba DGA, una empresa que era una subsidiaria de American Airlines. Entonces, se manejaba con eso. Hicimos incluso pasantía ahí y vimos que los procesos eran todos muy diferentes. Cuando se manejaba, ahí había un gran negocio con la parte del parqueo que no se llevaba ese control estricto entre si tú me entregas un ticket o no y todo eso. Y entonces también había mucha...
Se prestaba para muchos...
Para mucha corrupción, además, claro, de la parte de los maleteros, de que era eso era un desastre. Ahora el maletero te encuentra ahí, pero está identificado. Para tú entrar al aeropuerto, tienes que registrar tu maleta, que cuesta $8 entrar para entrar con tu maleta, uh-huh, al aeropuerto. Y entonces, ya de ahí para adelante, pues tú eres que sabes si te ayudó el
le da lo que tú consideres.
Y a la llegada tú tienes que pagar para sacar el carrito donde tú te vas a llevar tus maletas, que cuesta, dice, $150
el carrito.
El carrito o $3. A mí me costó 190, no sé qué cambio hicieron.
La tasa es otra.
Pero está organizada esa parte también de que...
No, yo creo que ha evolucionado muchísimo, uh-huh, el aeropuerto. Y obligado también por lo que pasa internacionalmente. O sea, uh-huh, tú tienes que competir porque si no las aerolíneas no vienen tampoco. Aquí hay que entender que la aerolínea tiene como proveedor al aeropuerto y los servicios que el aeropuerto provee. Uh-huh. Que le provee la comida, que le provee el servicio de rampa, que le provee...
De hecho, la parte de la comida y limpieza es JJ Roca, que es una empresa que está radicada aquí. No sé si tiene filiales internacionales, pero tiene 1,000 años dando ese servicio aquí y parece que van bastante bien.
Sí, o sea, ahí un aeropuerto es un caos ordenado.
Exacto.
Por la cantidad de actores que confluyen ahí, porque pues tú tienes, yo creo que como 8 actores gubernamentales, aduanas, uh-huh, migración, el CESAC y varios más, ¿verdad? Uh-huh. La misma concesionaria, Comisión Aeroportuaria, Departamento Aeroportuario, etcétera. Y tienes entonces un conjunto de actores privados que son los que proveen distintos servicios, uh-huh, desde el que te vende el agua dentro en el duty free hasta el que está en el avión limpiando. Uh-huh. Entonces, organizar eso requiere cumplir muchas normas internacionales. Antes de los ataques del 11 de septiembre, uh-huh, eso era mucho más fácil.
Claro.
Mucho más fácil, porque lo que cambió la aeroportuaria y la aviación a nivel internacional fueron los ataques del 11 de septiembre. Uh-huh. El tener que proveer un mayor servicio de seguridad, y tener mucho más protocolos, eso cambió totalmente la dinámica. Además de que en el momento en que se firma este contrato con Aerodón, antes del 2000, de nuevo, era diferente la aeroportuaria. Comenzó a cambiar a partir del 2001 y trajo otras inversiones. Uh-huh. ¿Que se hicieron o no esas inversiones? Bueno, es al Estado al que le corresponde decir si se hizo, sí, y qué se hizo, uh-huh, y si se cumplió con el acuerdo. Uh-huh. Pero yo creo que para tener una mejor negociación y para que una nueva concesión tenga legitimidad, lo más importante es evaluar al que tiene la concesión actualmente e irnos al proceso competitivo, porque ¿por qué no? Si este es un pastel tan grande, digo un pastel tan grande porque el que recibe 30 años de administración de un bien como este, uh-huh, es verdad que corre un riesgo, es verdad que tiene que hacer muchas inversiones, pero en el mundo de hoy hay tantos modelos financieros, tanta especialización para tú determinar si un negocio va a ser bueno o malo, que yo creo que ellos tiraron muy bien sus números.
Sí.
Y no, por lo menos no se ha hecho público, el presidente no lo hizo en su discurso, cuánto se gana la concesionaria para yo saber si lo que nos están ofreciendo a nosotros en realidad vale la pena. Uh-huh. Porque ese pedacito como que no lo dijeron en ningún momento. Y pienso que eso es lo que la Cámara de Diputados y la comisión a cargo de evaluar el contrato es donde tiene que investigar más.
Te voy a preguntarte algo que no sé si está dentro de las cosas que tú puedes saber, y es si muchos de los impuestos que están en los tickets aéreos de República Dominicana, que sabemos que son de los más altos del mundo, uh-huh, tiene que ver con esta concesión de los aeropuertos.
Hay uno que tiene que ver con la concesión, pero hay otros que van dirigidos al funcionamiento de todo el entramado de la aviación en República Dominicana. Hay una parte que se divide, una parte va al IDAC, al Instituto de Aviación Civil, otra parte va al Ministerio de Turismo, para el Desarrollo del Turismo, otra parte va a la Junta de Aviación Civil, al CESAC, o sea, todas esas instituciones que están alrededor de la aviación se alimentan de estos impuestos y se financian con eso. El Estado no tiene que buscar de otras fuentes para eso. Y además va desarrollando la infraestructura. Yo no sé, porque creo también que hay un tema del impuesto al combustible de los aviones, uh-huh, que también aumenta bastante el precio. Y creo que se ha discutido bastante sobre el tema. Y en una reforma fiscal va a ser de los temas que van a generar debate. Porque ahí viene el tema de si esto frena el desarrollo de la aviación, si frena el desarrollo del turismo, si frena que vengan más personas porque los boletos son más caros. Bueno, ahí hay toda una ingeniería financiera, digamos, que hay que hacer para ver si vale la pena disminuir esos impuestos o mantenerlos. Porque sí hay que reconocer que si hay un sector que se ha fortalecido y desarrollado comparándolo con 20 años atrás, es justamente el de la aviación civil. Uh-huh. Creo que son de las instituciones públicas con mayor credibilidad, con mayor especialización técnica, porque es que tienen que cumplir un sinnúmero de normativas. La Organización de la Aviación Civil Internacional tiene muchísimas normativas que tienen que cumplir las instituciones, y vienen y hacen auditorías. Lo mismo hace la FAA, que de hecho creo que todavía no ha terminado la auditoría para ver si mantenemos la categoría. Pero bueno, esa es otra discusión. Yo creo que mientras tanto, hasta ahí lo dejamos.
Perfecto. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 90.